Abrimos una nueva edición del Armario del Tiempo, abrimos su puerta y nos hacemos a la mar.
Y es evidente que no es lo mismo hacerse a la mar ahora, en el siglo XXI, que en el siglo XVI. Es difícil imaginar cómo podría ser una gran travesía e incluso plantearse dar la vuelta al mundo en una de aquellas naos.
Seguro que sé quién lo ha imaginado muchas veces por su pasión por la historia y por su pasión por todo lo relacionado con el mar. Es el escritor Álvaro Arbina, que si no lo está imaginando ya, lo hará enseguida. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues bien, con ganas hoy de otra vez de traer una historia relacionada con el mar.
Sí, que sabemos que te gusta, ¿eh? Para ti lo del salitre es casi algo vital.
Sí. Será porque soy del interior y lo mitifico. ¿No? Yo creo que es por eso. Bueno, la verdad es que siempre me han atraído estas historias relacionadas con el mar y desde luego ese vínculo, ¿no?, casi mitológico que han tenido los vascos con ese camino a cualquier lugar, como se ha dicho muchas veces sobre el mar, ¿no? Y bueno, pues hablando de grandes gestas, de grandes historias sobre el mar, pues desde luego tenía pendiente hablar de esta gran gesta capitaneada por Juan Sebastián Elcano, de la nao Victoria, que dio la vuelta al mundo entre los años 1519 y 1522. Bueno, como muchos sabrán, en principio, el gran protagonista de esta historia, el capitán, no iba a ser Juan Sebastián, sino iba a ser el portugués Fernando de Magallanes, que lo que era para por aquel entonces era un marino de prestigio y lo que él quería era aprovechar ese rumor, esas corrientes que empezaban a circular de que la Tierra en realidad no era plana, sino que era redonda, y entonces lo que quería era aprovechar y abrir una nueva ruta por el otro lado, es decir, cruzando el Atlántico hacia el oeste. Así podía llegar a esas Molucas, esas islas llamadas de las Especias, que era donde estaba esa mercancía tan preciada por aquel entonces ya en la cocina europea. Claro, él fue al rey de Portugal, pero el rey de Portugal le dijo que no iba a costear esa expedición porque de alguna forma planteaba una competición hacia la ruta más predominante de entonces, que era la ruta por la costa de África, que era de gran dominio portugués. Así lo que hizo Magallanes fue acudir a la competencia al emperador Carlos V, el emperador de España, que por supuesto sí financió la expedición porque le habría una gran posibilidad, ¿no? Entonces Magallanes fletó en los muelles de Guadalquivir 5 naves tripuladas por 234 hombres. Lo que no podía sospechar en ese momento es que tan solo volverían 18 y que él no figuraría entre ellos. Bueno, lo mataron en las islas de Filipinas, en ese paradisíaco archipiélago por entonces desconocido, mucho más desconocido que hoy en día, a manos de un caudillo de las tribus de por aquella zona llamado Lapu Lapu. Bueno, al parecer Magallanes infravaloró a las tribus, se creyó con superioridad militar, que era algo habitual por aquel entonces entre las tropas europeas respecto a los indígenas. No preparó demasiado la batalla, de hecho se aproximaron a ella tras una larga caminata, no calculó bien su munición y acabaron perdiendo. De hecho, a Magallanes le alcanzó un lanzazo en la pierna y lo dejó ahí en su sitio, y es aquí cuando la historia llamó en escena a Juan Sebastián Elcano, el capitán de la única nave superviviente que quedaba por aquel entonces, que era la nao Victoria.
Y no es casualidad que Álvaro Arbina nos hable hoy de todo esto, porque bueno, acaban de ser descubiertos nuevos documentos con testimonios de nuevos, como el de un grumete que al parecer desertó, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, se acaba de descubrir hace bien poco, varios investigadores han descubierto en un documento olvidado en un archivo de Lisboa el testimonio de este grumete que desertó por temor a perder la vida en esta expedición tan arriesgada. Hasta ahora, la principal fuente informativa de la hazaña de Juan Sebastián Elcano y esos otros 17 marineros, era la del italiano Antonio Pigafetta. Pero el descubrimiento de este documento en Lisboa, de esta declaración de este grumete, ofrece nuevos detalles muy sorprendentes sobre aquella gesta. De hecho, este grumete Martín de Ayamonte, que fue apresado después de desertar por los portugueses, desvela detalles desconocidos, por ejemplo, sobre la fortaleza del carácter del Cano. Él dice que cuando la tripulación de la Victoria, de la nao, que deseaba volver a España bordeando los territorios portugueses del Pacífico, el Cano se negó tajantemente a tomar esa ruta. a riesgo de sufrir un motín porque iba en contra de la opinión general, y lo que él hizo fue alejarse de las costas porque temía que fueran apresados por la nación rival, y de hecho porque él preveía que el ciclo de los monzones iba a afectar más a la zona costera. Así que el librarse de estos monzones permitió que la única nao superviviente librara el azote del mar y pudiera terminar de dar la vuelta al mundo. También el relato del Grumete desvela, por ejemplo, detalles espeluznantes de esa batalla en la que murió Magallanes. Al parecer, los indígenas debieron sembrar la selva de trampas camufladas bajo la maleza, de hoyos con estacas, donde los describe cómo muchos españoles acabaron ensartados en esos hoyos, ¿no? También se conocen, por ejemplo, sucesos como el protagonizado por el maestre de la nao Victoria, el siciliano Antón Salomón, que fue acusado de tener relaciones homosexuales con un grumete genovés, algo que por entonces, como imaginaremos, estaba terminalmente prohibido, y más en la vida rígida, disciplinada de una nao de la Armada Real. Estaba mal visto en aquella época, y de hecho lo que hicieron fue ejecutarlos, tanto al maestre como al grumete, y los tiraron al mar cuando llegaron a Brasil.
Bueno, los contratiempos no solo terminaron ahí, porque ya conocemos que la mala navegación formó parte de lo que se vivió durante muchos meses.
Sí, hablamos de tempestades, marejadas y esas tormentas eléctricas, esos fuegos de San Telmo, como llamaban los más supersticiosos marinos, ¿no? San Telmo, el santo de los marineros. Bueno, cuando alcanzaron la zona de Patagonia debía hacer un frío terrible, las provisiones empezaban a escasear, así que pronto estalló un motín. De hecho, se amotinaron los cuatro capitanes contra Magallanes, que se había visto obligado a racionar la comida. Y de hecho, entre esos amotinados se encontraba el propio Juan Sebastián Elcano. Bueno, algo valioso debió de ver Magallanes en él, o tal vez lo vio el destino, no lo sé, porque Magallanes ejecutó rápidamente a los otros tres capitanes, pero no ejecutó a Elcano. Así que, bueno, lo que hizo fue degradarlo a marinero, eso sí, pero él se libró, ¿no? Pero no todo terminó ahí. De hecho, la nao San Antonio, otra de las naos, acabó desertando en mitad de una noche. La nao Santiago se estrelló contra las rocas al sur de Inglaterra, de Argentina, acabó naufragando. Y aún quedaba lo peor, que era internarse por ese laberinto de agua, ese laberinto de tierra que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, por Magallanes, claro. Sí. Cuando llegaron a pasar el Cabo de Hornos y toda esa zona, alcanzaron unas aguas muy calmadas, que eran las aguas del Mar del Sur, que nosotros conocemos como las aguas del Pacífico, ese inmenso y vacío Pacífico, que en realidad es un gran desierto de mar. Bueno, durante tres meses no avistaron un solo punto de tierra firme. El agua provisionada empezó a pudrirse, las galletas empezaron a ser polvo de gusanos, el menú consistía en serrín y cuero, y cuando se encontraba una rata, se pagaba a precio de festín, es decir, medio ducado, una auténtica fortuna para
entonces.
Medio ducado la rata.
Es que imaginarse la situación es casi imposible. Sí, sí.
La verdad es que es extremo, extremo. Bueno, y cómo no, también apareció el escorbuto, esa famosa enfermedad de los marinos, que inflaba las mandíbulas y acababan muriendo todos. Bueno, el escorbuto por aquel entonces, hablamos del siglo XVI, todavía no se sabía cuál era su cura. Simplemente era una falta de vitamina C. La descubrió un cirujano escocés, James Lind, en el siglo XVIII, y a partir de entonces fue cuando se empezó a introducir limas, frutas con cítricos en la dieta de los marinos, pero hasta aquel entonces el escorbuto era algo muy muy habitual, y así al final llegaron a la zona de Japón y después a las Filipinas, donde acabó muriendo Magallanes.
Hoy, Álvaro, hablamos del Cano como el primer hombre en dar la vuelta al mundo, el primer vasco, pero con él también lo lograron otros seis de los 18 que lograron la hazaña, porque claro, fueron perdiéndose cientos por el camino.
Efectivamente, sí. La presencia de los vascos no es una casualidad en esta circunnavegación mundial. De hecho, es de sobra conocida nuestra, y yo me he encargado de ello, de hablar muchas veces de temas de marítimos, de nuestra histórica habilidad con la navegación y con la construcción naval, ¿no? De hecho, de los expedicionarios aquellos había 22 vizcaínos, 9 guipuzcoanos y 3 navarros, y de hecho, de las 5 naos, 3 eran vizcaínos: la Victoria, San Antonio y Trinidad fueron construidas aquí. Pero a pesar de que sí es cierto de que fueron 18 los hombres que llegaron a Sanlúcar de Barrameda, desde donde se partió, en realidad los que consiguieron dar la vuelta al mundo fueron 31, que son los que alcanzaron Cabo Verde, donde por latitudes se contabilizaba la circunnavegación mundial. Lo que sucedió aquí fue que esos 13 hombres tenían la orden de bajar a tierra en Cabo Verde para comprar esclavos que les ayudaran a realizar ese duro trabajo de abastecer de comida y de bebida a la nao. Pero estos marineros fueron capturados y retenidos por el gobernador de la colonia, que era portugués, que por entonces tenían, prohibían la entrada a todo barco español en su territorio.
Paradojas de la vida, ¿no? Que vas a apresar gente para usarlos como esclavos y te acabas apresado tú.
Y te apresan a ti, exacto. Uh-huh. El cano, bueno, una vez se quedó con 18 hombres y prosiguió su viaje y una vez llegó a España escribió una carta al rey Carlos V para que intercediera por sus hombres presos en Cabo Verde. El emperador negoció con el rey de Portugal y al final obtuvo la libertad de estos marineros, entre los que se encontraba, por cierto, un vasco, Pedro de Tolosa. Y, como digo, además del cano, han quedado grabados para siempre en los anales de la historia los nombres de estos vascos que llegaron con él a hacer la vuelta al mundo, entre ellos Pedro, el mismo Pedro de Tolosa, Juan de Acurio, Juan de Arratia, Pedro de Chindurza y Juan de Zubileta.
Bueno, pues hoy los hemos traído a Boulevard Magazine gracias al Armario del Tiempo y a Álvaro Arbina. Álvaro, un beso muy grande, cuídate.
Un beso para los dos, un placer.
Agur.
Agur.